crema en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Como cada sábado, o tempo que lle reservamos a pequena empresa e o autónomo, facémolo o carón de Eduard Garzá, o xerente de Xeralnet da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
Grazas por estar conosco mesmo no medio da Semana Santa, Eduard.
Pois pues é un placer estar con vos, e vengo a veces, Félix.
Os imos falar das comisións por vendas. Ás veces este é unha fórmula deturpada por cuestións políticas, non? As comisións, hai que levar comisión. En todo caso, é unha ferramenta moi válida que axuda unha empresa nun sistema de vendas axeitado, non é así?
Xusto, é dicir, as comisións sempre son correctas, salvo nos casos en que se fan cousas que non se debe facer, non? Pero estamos falando, nos aquí por falar das comisións por vendas correctas, declarables, entendibles, bueno, incluso despois hai no tema político hai algunhas que poden ser consideradas moralmente mal feitas, pero bueno, a lei é a lei e a moral vai por outro lado, pero bueno, deberían ir xuntas as cousas. En este caso, as empresas, que é o que estamos falando e o tema que nos trata nos outros. Bueno, pues é unha ferramenta para min, desde o meu punto de vista, moi útil para as empresas, para un xeito de entrar no mercado, de medrar no mercado, de medrar en ventas. Aquí, ademais, se tú tens un tema de comisións por ventas, independientemente de que teñas outras cuestións para analizar a túa empresa, pues vas a ter un control moi preciso, bueno, pues todo o que fai cada un dos vendedores, da competencia desa persoa, me refiro, o profesional ou non que é no seu traballo. Imos monitorizar rendementos, detectar fallos, detectar problemas, incluso ver como podemos axudar a ese comercial a vender un poquinho mellor, non? Teremos tamén moi claro, porque teremos un seguimento importante, o avance do logro dos nosos objetivos que temos, vai nos proporcionar tamén, se controlamos isto bastante ben, unha certa estabilidade e unha certa seguridade, incluso diante dunha baixada das ventas, pues temos oportunidade de crear estrategias novas, novos incentivos incluso para os colaboradores, porque realmente o primeiro que vai detectar a falla de ventas cando lle vai no bolsillo, non, por decirlo de alguna manera, cando vai no peto, pues é o propio vendedor que vai a dar pues incluso avisos, vai nos decir pues como está o mercado, que é o que está pasando, para que nos, con él, conxuntamente, poidamos establecer estrategias ou incluso pues incentivar un poquinho máis a ver si arrancamos un poquinho máis esas vendas, non? En xeral, proporciona ferramentas necesarias para motivar a todos os nosos vendedores para cadar eses objetivos de venda que ao final os ingresos na empresa teñen que entrar, que é o fundamental.
Bueno, como se calculan as comisións por vendas? Cal sería a fórmula correcta?
Bueno, básicamente, teríamos primeiro que determinar as comisións en canto tempo se calculan, é dicir, o período donde se fai o cálculo para cobrar esas comisións, non? Si é importante, e eu isto quero insistir, que cando se establece un período, pues quincenalmente, mensualmente, pues trimestralmente, bueno, as que se decida, cada empresa tenga a súa forma de facelo, si é necesario que se dice mañá día 5 teño que pagar, por exemplo, ou mañá día 25, ou día 1, ou día 10, ese día se deben pagar, ou senón, pues eso, en 2-3 días máximo, para non establecer friccións, non? É decir, é importante ser moi riguroso, hai xente que ofrece comisións, pero despois é reacio a soltalas. Entón, bueno, é importante porque é parte do traballo e da compensación dese traballo dos traballadores. Tamén temos que decidir cantas son esas comisións, é decir, que comisión vou levar, un 1, un 2, un 3, un 10, un 50, que porcentaxe de comisión vai ter esa persoa con respecto de esa operación comercial que está facendo, non? Temos que tener en conta que, si, por exemplo, a nosa empresa é importante que se introduzca un producto no mercado, é importante que vendamos ese producto, é moi, bueno, necesario para nós e, a mellor, non está tan introducido no mercado, aquí interesa que as comisións se sean un pouquiño máis altas. En cambio, se o produto, un produto que se vende bastante ben e que ten unha comercialización bastante boa, pues bueno, non temos tanta necesidade de incentivar o comercial e, polo tanto, a comisión pode ser un pouquiño máis baixa. Que ao final ese comercial vai recibir cartos, porque a venderse fácil tamén vai recibir máis cartos. Pero cando se vende máis complicado, pues a veces un incentivo con unha comisión un pouquiño máis alta é interesante. Bueno, despois, basicamente, é decir, facer o cálculo, é decir, imaginaremos, non? Alguén vende, pois, 30.000 euros entre o primeira quincena de xaneiro, por decir un mes, e ten unha tasa de comisión do 5%. Bueno, pois, habría que multiplicar os 30.000 por 0,05, facer a operación matemática, e teria unha comisión, pois, de 1.500 euros. Pois, estupendo. Simplemente facer ese cálculo. Despois, tamén, bueno, temos que ter en conta as tasas de comisión variable, é decir, o que as tarifas poden variar dependendo do produto ou servicios ofrecidos, é dicir, non sempre tes un 3%, un 5%, un 10%, sino neste produto tes un 1%, neste tes un 2,5%, neste tes un 7%. Hai que ter en conta facer o cálculo pues, de xeito correcto, non? Tamén especificar as comisións por ventas divididas e vendas especiais. Quer dicir, cando máis dun vendedor participa no peche dunha venda, dun produto, dun servicio, aquí entra a comisión, pois vaise dividir, vaise compartir. Isto pasa moito, por exemplo, nas inmobiliarias, que interveñen varios actores na operación, e, por tanto, cada un leva pois a súa comisión. Pois hai que telo moi claro. E, sobre todo, temos que definila antes de aplicala, é dicir, antes de empezar ofrecer esa comisión, temos que explicarla moi claramente ao noso equipo, ás persoas que participan, para que todo mundo teña claro as porcentaxes que lle tocan, os períodos de comisión e os objetivos que se establecen. E así, cando chega o momento, pois non hai ninguna dificultade, ninguna discusión sobre eses temas, non ter moi claras esas cousas.
Preguntaríache agora, Eduard, que tipos de comisións por venda hai?
Bueno, pois hai varios, vou citar como sempre os máis habituais, que son comisións por ingresos, se recibe unha porcentaxe establecida por todos os ingresos e vendas que se teñen feito. Despois hai outra que se chama portas de ingreso, non? A porcentaxe vai en comisión, pode aumentar ou disminuir en base ao volumen de ventas que se logre, é dicir, é un incentivo sobre todo moi eficaz para facer merdar a empresa e o propio vendedor. É dicir, como rappel de venta, non? Se vendes isto, tens esta comisión, pero se vendes un poquinho máis, tens esta outra, e se chegas a tanto, pois tamén tens esta comisión que vai aumentando, non? comisión residual, que se chama. Este modelo aplícase sobre todo cando se trata de vender servicios de suscripción, ¿eh? Pois se recibe unha suscripción, perdón, se recibe unha compensación individual, ou senón para o equipo completo, non, pero mentras o cliente manteña esa suscripción vixente. Imagínate, contratouche a luz, contratouche o teléfono, contratouche a internet, bueno, pois ese cliente sigue sendo teu, según vai pagando mes a mes, de eso levas unha porcentaxe, cando cancela a suscripción, pérdela, pero bueno, é tamén moi interesante porque basicamente ese cliente tamén é, aparte de cliente da empresa, é cliente do vendedor e vai no tratar como se fora él a propia empresa, porque a él tamén lle interesa que siga fidelizado dentro da empresa, non? Comisión por territorio. Bueno, pois, para algúns casos nos que unha empresa incursiona nun territorio novo, sole pasar isto, é unha compensación, pero do equipo. É dicir, abrimos mercado en algún sitio, temos unha comisión especial, porque entramos aí, entonces non é un individual, sino funciona por equipo. Se conseguides entre todos isto, tedes esta comisión. Despois temos o que se chama o OPR, non? Objetivo, previsión e resultados. Vou poñer cun exemplo. O vendedor ten unha meta, por exemplo, de 10.000 euros. Pero tamén ten unha previsión de 12.000. É dicir, vostede ten que agarrar 10.000 euros, pero posiblemente vai chegar aos 12.000. Bueno, pois se acada os 10.000 euros, ten unha comisión. Pero se logra os 12.000, a comisión aumenta. Ben, se non chega aos 10.000, non leva ningún tipo de comisión. É parecida a de rappel de ventas, pero aquí está establecido moi claramente un paso ou dous. Non é moitos pasos. E despois temos xa, para rematar, a comisión limitada. Esta opción, pois debemos considerala, así como dio seu nombre, de forma limitada, porque pon un tope ás comisións. Pode otorgarse ao equipo de ventas sen importar que superen as ventas. É dicir, vas ter unha comisión pois, do 5%, pero a partir de 30.000 euros para arriba non hai comisión. Só as comisión é ata eses cartos determinados. Bueno, é outra forma de facelo. Cada empresa, evidentemente, ten que adaptar o seu sistema de comisións o que mellor lle conveña a él como empresa e o que mellor que lle conveña aos seus traballadores. Debía haber unha cousa conxunta que fora bon, o que falamos sempre, non? Win to win, ganar todos un poquinho, gañar todos.
Bueno, entendemos que as comisións son sempre o mellor incentivo para mellorar o rendemento comercial, pero que outros factores deben considerarse tamén, Eduard?
Evidentemente, ti por moito que incentives por cartos a unha persoa, se non está preparada, non ten unha serie de cousas que, sobre todo, a él tamén lle poden incentivar, non? Por exemplo, formación e desenvolvemento profesional. Deberemos proporcionar oportunidades de aprendizaxe a nosos comerciales. Non é dicir, ponte a vender, temos que axudarlles, temos que darlles formación, axudarlles no seu crecemento, sobre todo, a mellorar as súas habilidades, e sobre todo, importante, a sentirse comprometidos coa empresa, non? Para iso tamén, outra cousa, outro incentivo que pode ter un traballador para estar máis contento e vender moito mellor e non marchar, sería un ambiente laboral positivo que sempre falamos, non? Un entorno de traballo saudable, colaborativo, pois vai a aumentar a satisfacción e, sobre todo, a retención do persoal, pero con interese tamén de permanecer nela, por tanto, traballar moito mellor. O recoñecemento e o feedback é absolutamente primordial. A xente, falamos moitas veces aquí tamén, de que hai un salario emocional, non? Que non só son cartos. Estamos falando disto que estamos falando agora, é un reconhecemento regular do que se fai, do bo traballo que se fai, a retroalimentación, non? Constructiva tamén, vai a motivar e mellorar ese rendemento destas persoas que temos baixo noso mando, por decirlo dese xeito. É importante, é dicir, ser claros. Temos que ter objetivos claros e acadables. Establecer unhas metas, primeiro, realistas, evidentemente, non poñer cifras para... Poñemos comisións para que non as pillen, non. Vamos a establecer metas realistas, ben definidas, que vai permitir ao noso equipo entender o que se espera deles e como poden acadar ese éxito. Esas cousiñas que acabo de falar, ese salario emocional máis que de cartos axuda moitísimo máis despois a que esas comisións se consigan, que se caden e que nos, por suposto, como empresa pois vendamos moito máis.
Como se poden adaptar as comisións para motivar tanto a novos equipos como a eses vendedores experimentados, Eduard?
Bueno, pois aquí o fundamental sempre vai así, con combinación do seu salario base ou legal que lle corresponda con unha serie de comisións variables, non? Esa sería unha forma que entendemos todos e a máis coñecida, non? Incentivos personalizados. A mí isto parece moi importantísimo. Recoñecer as preferencias individuais de cada persona é clave. Cando falamos salario, dicía ahora, salario monetario ou salario emocional, hai xente que aparte de darlle cartos, por moito que lle des cartos, ao mellor non o non despega, pero se lle das algunha cousiña que el se sinta ben, que necesite, que precise, pois ao mellor vai no tomar moito mellor que ao mellor os cartos. Por tanto, creo que a todas as cousas hai que personalizalas en función das persoas. Unhas cousas similares, iguales para todas, pero hai que adaptarse a esas persoas, hai que entendelas. Programas de mentoría, é dicir, temos que buscar a forma de, esa, falábamos da formación, entonces, bueno, pues hai que buscar a forma de axudarlle a esa persona a vender máis, a seguir modelos de innovadores si hai, ou modelos que hai de antes incluso mellorados. Bueno, pues hai que facer un poquinho todo eso. Decíamos antes tamén, ¿no?, que os objetivos sexan claros e agradables. Por lo tanto, esas metas, non só definilos, é que temos que recordalos, temos que lembrar e falar deles, e avaliálos tamén, non? Que señan agradables, eso é importante. E tamén, o que decía antes, de ese recoñecemento e ese feedback continua. Si nos falamos con nosos traballadores, pero non para pedirlle contas, senón para ver que problemas teñen, para ver que necesitan, que atrancos, como está o mercado, que obxeccións do cliente atopan, pois aí temos con ese feedback deles, nos axudarlles a poñer, bueno, pois todo isto, programas de mentoría, revisar eses obxectivos, todo iso hai que facelo para que un sistema de comisións funcione. Non é simplemente decir, mira, se vendedes, douvos moitos cartos. Non, hai moitísimas cosas máis que facer.
Bueno, un tema delicado, ¿eh? ¿Cómo gestionar las comisiones que están compartidas entre varios miembros do equipo?
Bueno, pues o fundamental, Félix, para que non haxa discusións, eu creo que en eso estamos de acordo en calquer cousa da vida, que é definir claramente a participación de cada quen, non? Establecer desde o inicio, antes de empezar, antes de botar a xente ao mercado para ver se vende, hai que decir claramente quen participa nesa venda, cal é o seu grado de implicación e que lle corresponde en función de todo eso. Hai que ter moi claro quenes son as persoas que participan, non? E, evidentemente, cales son as porcentaxes de reparto. Pode ser equitativamente ou non, pero debes ter acordado previamente e, sobre todo, reflectido por escrito nos contratos internos, porque para estas cousas, evidentemente, como para todo, é importante facer contratos. Si mañá temos unha diferencia de opinión, non de mala fe, pero si de interpretación, pois si está por escrito, pois vamos ali, miramos e dirá un, bueno, pois mira, a verdad que eu entendín era así, pero estou equivocado. Perfecto. Se non está por escrito, se non está a cousa moi clara, pode dar problemas, moitos problemas. Despois, seguimento. E para eso, para facer un seguimento de todo isto, teremos que utilizar ferramentas. E hoxe en día, especialmente para o mundo comercial, un CRM especialista en marketing e ventas, eso é fundamental para rastrear todo, todas as interaccións, todas as asignacións de comisións, eso é fundamental telo tamén por escrito, e no CRM é donde temos unha base de datos documental absolutamente maravillosa, aparte de ser unha ferramenta, para min, vamos, para o sistema, o CRM creo que se inventou para os vendedores, para moito máis, pero para os vendedores é unha ferramenta absolutamente importante. Despois, comunicar e documentar eses acordos, vale? Vai evitar malentendidos, que todos teñan as expectativas claras, o que decía antes de poñer todo ben claro por escrito, e as variacións que sucedan durante a situación tamén hai que poñelas por escrito porque poden variar, non? E esas variacións que serían o revisar tamén e axustar os sistemas de comisións, porque se temos aclarado algunha cousa, temos contratado, digamos, con nosos traballadores unha serie de historias, pero vemos que hai pois algún desequilibrio, algunha insatisfacción, que debemos facer? Os axustes necesarios para que ese equipo este motivado, para que ese equipo este contento, non este pensando en que hai un error, que temos mala fe, sino que vexan que hai transparencia, que estamos dispostos a colaborar con eles, que o win-to-win funciona para todos, que non solo é para a empresa, ollo, tampouco solo para o traballador, tiña que ser para os dous, e, por tanto, temos que reaxustar eses sistemas no caso de que o vexamos pues, necesario.
Como se poden adaptar os plans de comisións en tempos de crisis ou en cambios de mercado?
Bueno, aquí é complicado, non? O sea, aquí hai que, bueno, complicado se cadra non é, quero decir, todo é complicado, pero aquí sí que hai que facer moito fincapé en unhos apartados que bueno, que xa algúns temos falado, pero que teño que meter neste apartado porque é importantísimo no momento de crise. Por momento de crise se vende pouco, por moita comisión que poña, se non se consigue vender, poucas comisións se van a conseguir, non? Entonces aquí temos que adaptar eses plans de comisión a eses tempos, de crisis, a esos cambios que hai no mercado. Hai que manter esa motivación, porque cando empeza a fallar o mercado, o vendedor desanímase, entonces hai que darlle un pouco de ánimo. Por tanto, flexibilidade e revisión periódica. Xa te hemos falado, pero hai que ser moi flexible, Se entramos nunha liña de produto, pois é convinte, por exemplo, axustar esas comisións para incentivar as vendas dese produto, porque dixemos ao principio, interésanos vendelo. A comisión ten que ser un poquinho máis alta, non? Integración da retroalimentación. Aquí é moito máis importante que antes. Ten que haber permitirnos identificar puntos de mellora. Temos que buscar os problemas, a esas posibles problemas que hai, esos problemas, esas solucións que temos que facelas, e temos que facelo en equipo. Unha cosa importante, a mí me parece interesante aquí establecemento, que xa falamos delas hai un montón, dos tipos de comisións, establecer metas escalonadas, crear objetivos incrementais, é dicir, que incrementes a comisión en función das ventas é moi interesante, sobre todo, especialmente nas épocas de crise. Importante, non só pensemos na nosa empresa, senón pensemos nos factores externos, non? A demanda do mercado, as tendencias competitivas, e van a influir no rendemento das ventas. Non vayamos a pensar que temos crise porque resulta que non se vende o mercado, non. Ás veces temos crise porque non nos adaptamos ao mercado. Entón, se temos crise porque hai un mercado cambiante, non nos estamos adaptado, temos que facelo. Pensemos en Kodak, pensemos en BlackBerry, pensemos en Nokia. Non se adaptaron ao mercado e non deixou de haber vendas de teléfonos e de cousas destas, non? Por tanto, é importante ter en conta eses factores externos. A parte dos incentivos de metas escalonadas que dixen, eu creo que a mellor teria que haber nese reconhecimento tamén incentivos adicionais. En tempos difíciles é importante apostar por eses incentivos especiais a maiores dos que xa están establecidos, non? Todas estas estrategias, digamos, por decirlo así, fixaremos que insistín e repetín en moitas cousas para que quedaran bastante claras, porque teñen moita importancia, van permitir ás empresas adaptarse eficazmente para afrontar desafíos que pode ser unha crisis, que as hai, que estamos vivindo, e temos que movernos neses cambios do mercado. Temos que manter esa motivación do equipo e, sobre todo, a sustentabilidade do negocio. Por tanto, aí están un poquinho as claves principais.
As claves das comisións foi o tema central hoxe no noso tempo de pequena empresa de autónomo. Agora xa, en modo opinión, e con esta idea que é válida xa non só para o oído empresarial, sino para todos os da vida. Non fagas promesas que non pretendes cumprir. Reflexión con esta idea, Eduard.
Sí, as comisións por venda son, en principio, pues, un excelente incentivo para mellorar os resultados dunha empresa, eso está claro, ¿no? Cando están ben deseñadas e se cumplen tal e como se prometen, non só motivan o personal, senón que dan o mellor de sí todos os nosos traballadores, pero sí tamén contribuyen directamente ao crecimiento do negocio. A idea de gañar máis en función do esforzo e os logros individuais pode crear un ambiente competitivo e dinámico, competitivo sano, ¿no? que ofrece tanto ao traballador como á empresa. Porén, en moitos casos, as comisións acaban sendo unha promesa baleira que non ten realidade ao final, non? Hai negocios que anuncian sistemas de comisións atractivas, pero logo aparecen condicións, penalizacións ou interpretacións ambiguas que despois recortan esa comisión que era moito máis interesante, non o termina sendo, non? Isto xera desmotivación, desconfianza, e a longo plazo pode tener un efecto moi negativo tanto no rendemento dos empregados como na reputación da empresa. Un sistema de comisións que non se cumple é, ao final, unha forma de engano que perxudica moito máis do que beneficia. Honrar as comisións prometidas é honrar o traballo, recoñecer o esforzo e activar o motor real dunha empresa, as persoas. Cando se paga xusto, cando se cumple coa palabra dada, fórmase un equipo leal, implicado e con fame de éxito. Que ningún empresario esqueza, quen aposta polas comisións reais, claras e transparentes, está apostando por un negocio vivo, forte e imparable. É hora de cumplir e liderar co exemplo.
E agora, o tempo para os ointes, abrindo dous conductos para que nos podan facer chegar as súas consultas ao correo electrónico info@xeral.net, o WhatsApp do programa 672-16-7628. Precisamente, aquí recollemos a primeira de hoxe que imos escoitar de Jaime Aboy.
Hola Félix, en primer lugar quiero agradecer este espacio tan interesante tanto a ti como a Eduardo Guarda. En segundo lugar, desde luego, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Es cierto que se puede recuperar hasta 5 años de cotización por ter feito prácticas en las empresas? Muchas gracias.
Bueno, que ya hicimos este amigo de Lugo. ¿Pones en recuperar hasta 5 años de cotización por prácticas en las empresas?
Bueno, pues la Seguridad Social aprobó pues un convenio, un nuevo convenio especial que va a permitir o que permite recuperar hasta 5 años, hasta, no 5, sino hasta 5 años adicionais de cotización no historial laboral, ¿no? ¿Por qué? Por periodos de prácticas formativas realizadas no pasado. Esta norma que entró en vigor en agosto do ano pasado se publicou no Boletín Oficial do Estado, ¿no? Está dirixida a aquelas persoas que fixeron prácticas non remuneradas ou traballaron como bolseiros antes de 2011. Pero en aquel momento que traballaron antes de 2011 non puideron cotizar á Seguridade Social porque isto non estaba recoñecido. O prazo para solicitar esta medida está aberto ata o 31 de decembro do ano 2028. Non esperedes tampouco, se si é o vosso caso. E debe facerse pues, nos canais habilitados pola Seguridade Social, non na oficina electrónica ou na propia Seguridade Social. O plazo de contestación é de 6 meses dende que fagas a consulta. Se a faz ben, é todo correcto. O silencio administrativo, que quere decir, se non recibes resposta, a túa solicitude. No caso de que a fagas se recibes resposta, posiblemente sexa para concedela, que está posiblemente servicio administrativo, ou para decirse que algo falla, non? Ben, non debes esquecer tamén, certamente, que terás que pagar as cotizacións que en ese momento non se pagaron no seu momento. Poden ser aproximadamente, estamos falando de orde de entre 40 e 140 euros o mes, dependendo do que fixeras. Pero sí é certo que tens que mirar se se compensa pagalas, porque ao final quedache como cotización para a túa xubilación, co cual é importante. Pero a resposta é, si se poden recuperar ata 5 anos aquelas prácticas anteriores a 2011 que non foron cotizables, non se cotizou a Seguridade Social e que ahora se pode solicitar. Lembrade, hasta finales, o sea, o 31 de decembro do ano 2028. Non, se é o vosso caso, non pasedes o tempo, que así xa tedes o traballo feito.
Dende Viveiro, Pedro pregunta se logo dunha baixa, cando voltas ao traballo, podese pedir un recoñecemento médico co fin de ver se o posto de traballo é compatible ou non coa doenza ou lesión que padecemos.
Ben, é certo, non? Eu sigo dicindo que isto hai que consultarlo despois con máis detalle con un profesional destas cousas, pero é certo, en principio é certo, trátase dun dereito que permite solicitar pois ese recoñecemento médico en función dos resultados, pois pedir que o teu posto de traballo se axeite a esa enfermidade de lesión ou doencia que padeceches ou que padeces ou que xa che permite traballar, pero que ainda tes algunha cousiña por se hai compatibilidade cas tarefas que realices no teu traballo e pode ser un prexuicio para a túa saúde. Este dereito está no artigo 22 da Lei de Prevención de Riscos Laborais que establece o empresario, eleo, os empresarios garantizan aos traballadores o seu servicio a vixilancia de periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo. Ben, tamén no artigo 3B do Real Decreto 39/1997 de 7 de Xaneiro recolle a obriga de realizar esta avaliación da saúde do traballador, é unha obriga, así como controlar as condicións, as organizacións e os métodos de traballo. O resultado do recoñecemento médico que se faga, ademais de apto ou non apto, pode ser o de apto con limitacións. Neste caso, é cando esa persoa traballadora ten dereito a solicitar unha adaptación do seu posto de traballo, según recolle este artículo 25 da mencionada lei de riscos laborales, a empresa terá que adoptar as medidas preventivas de protección necesarias para garantir que ese traballador desenvolva o seu traballo axeitadamente nese posto de traballo.
E a derradeira, a de Estrella de Lugo, de que falamos, pregunta, cando nos referimos á economía regenerativa?
Curiosa pregunta, pois a economía regenerativa é un modelo económico que vai máis aló da sustentabilidade. Non se conforma con non danar, senón que busca regenerar, restaurar e nutrir os sistemas naturais, sociais e económicos. En lugar de explotar os recursos ata esgotalos, promove unha forma de producir e consumir que devolvan valor á terra, ás persoas e ás comunidades. Este tipo de economía inspírase na natureza, onde todo se aproveitaba e nada se perde, non? Busca crear ciclos pechados onde os residuos dun proceso son recursos para outro, pero que tamén se centra nas relacións humanas. Por exemplo, fomenta a cooperación, o apoio mutuo, a creación de redes locais que fortalecen o tecido social. Na práctica, a economía rexenerativa tradúcese en proxectos que coidan o chan, que respetan os ritmos naturais, que xeran emprego digno e que poñen a vida no centro das decisións económicas. É unha proposta que nos invita a pensar como producimos, como consumimos e como nos relacionamos co entorno. En resumo, a economía rexenerativa é unha aposta por construir ese futuro onde a economía sirva para curar, coidar e revitalizar o mundo no que habitamos. Eu personalmente encántame, sabedes que a defendo, supoño que Estrella preguntou por este intre, e cada vez que falo dela encontro meu antagonismo en macrofábricas e demais que temos por aquí cerca, algunha que quere poñer, se non pues
Recordamos os condutos, WhatsApp 672-16-7628 o correo electrónico info@xeral.net para as consultas neste tempo semanal de pequena empresa de autónomo, o carón de Eduard Garza. Eduard, grazas, ata vendeiro sábado.
Ata vendeiro sábado, un placer estar con vos, feliz.
Radio Voz.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Para mí, la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Once de la mañana, 31 minutos. Estamos ya en tiempo de salud natural con los laboratorios Marnis. El doctor Luis Gutiérrez Serantes está con nosotros en directo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix, y muy buenos días a todos.
Con ese teléfono abierto para poder ya comenzar a recoger consultas, el 981-1344-33. Lo repito, 981-1344-33. También lo hacemos a través de WhatsApp en el 672-16-76-28. 672-16-76-28. Aquí recogemos tanto notas de texto como de voz y el correo electrónico del programa con outravoz@radiovoz.es. Doctor, le voy a preguntar por lo que bebemos mientras comemos, porque se está escuchando en los últimos tiempos, yo no sé si es una leyenda urbana, si tiene algo de rigor, decir que el agua engorda durante la comida, y si el agua con gas sería una mejor alternativa para acompañar durante estas. Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto, doctor?
Bueno, el agua no engorda, punto primero. La tomemos durante la comida o la tomemos fuera de comidas, cero calorías. El agua tiene cero calorías, por lo tanto podemos beber agua sin ningún tipo de problema, y esto de con la comida o no comida, vamos a ver, si tú te lo tomas con la comida y te bebes durante la comida 3 o 4 vasos, quiere decir que te has bebido 750 litro de agua. ¿Esto qué hace? Esto puede dilatar las paredes del estómago, y lo que podemos lograr es que nos saciemos antes. Por lo tanto, sí puede tener un elemento de saciedad, o puede indicarnos, o puede ayudarnos a saciarnos, porque se dilatan más las paredes del estómago. Esta dilatación manda una señal al centro de la saciedad, del apetito del cerebro, y podemos engañar a nuestro cerebro. Eso podría ser una explicación. Y luego, a la otra pregunta que tú me haces sobre agua con gas o agua sin gas, esto depende de cada persona. Yo ya de entrada recomiendo que aquellas personas que sufren una hernia de hiato, que tienen reflujo, no les recomiendo las bebidas con gas, porque puede aumentar el reflujo y por lo tanto tener más acidez y más problemas de digestión. Si no tienes ningún problema de aparato digestivo y notas que las aguas con gas te van bien, pues nada, a tomar agua con gas, y si no, a bebernos esos 2 litros, 2 litros y medio diarios en invierno de agua, que puede ser agua o puede ser cualquier líquido que no lleve alcohol y que no lleve un exceso de hidratos de carbono. Por lo tanto, una sopa, un caldo, un gazpacho que nos tomemos, todo lo que sea líquido, sin alcohol y sin hidratos de carbono, es beneficioso para la salud.
Las infusiones también, ¿no?
También, claro, claro. Ya, por eso, como se me olvida siempre algo, por eso siempre digo, sin alcohol, y digo, sin alcohol, fundamentalmente, sin exceso de hidratos de carbono.
¿Sabe que aquí en Galicia corre el rumor de que comer el pulpo con agua no es bueno, que hincha mucho, que hace que el pulpo hinche? Esa es una teoría que se lleva escuchando aquí, bueno, pero desde hace muchísimos años. No sé si tiene algún rigor esto.
No, en principio no, tiene ningún rigor, ¿no? El pulpo nos ofrece una excelente proteína y también aporta, claro, vitaminas y minerales, pero vamos, en principio no. En principio no tiene, hombre, es que con un ribeiro está mejor, digo yo, que con, sí, sí. Que sí. Con agua, ¿no?
Sí, sí.
Tómanos el pulpo.
Sí, sí, pero la gente de mar siempre decía, no comas el pulpo con agua, que eso hincha mucho, es muy malo. Eso se escucha, sí, con frecuencia, sí, sí.
Bueno, pero es por la misma teoría que te, sí, decía antes, si bebes una gran cantidad de agua, se te va a hinchar durante nada, durante unos minutos. Pero vamos, el pulpo con un poquito de vinito no está mal.
Bueno, eso, con una cantidad moderada, efectivamente. Recordamos el teléfono de directo para consultas con el doctor, 981-13-44-33. La primera la recibíamos vía WhatsApp, es una nota de voz que escuchamos, la recibíamos en el 672-16-76-28.
Quería preguntar una cosa, es que tengo el TSA un poco alto, demasiado, y no sé, no sabemos el motivo, y yo me encuentro bastante bien, hicimos una biopsia, hicimos tal, y me da bastante bien.
Entendí, PSA, ¿es así?
Sí, PSA.
¿Qué significa esto?
Antígeno prostático específico. Esto, cuando una persona tiene una inflamación a nivel de próstata, bien sea benigna o bien sea maligna, o tiene una infección de tipo prostático, una prostatitis, bien sea aguda o crónica, puede aparecer esta PSA, esta enzima elevada. Claro, a veces, como le ha ocurrido, y tenemos que hacer caso a lo que nos dice esta persona, es que le han hecho pruebas, le han hecho biopsia, le han debido hacer, me imagino, una ecografía, y han visto que el tamaño de la próstata es absolutamente normal. Hombre, habría que seguir buscando, pero generalmente, pues, para repetir, esto se produce generalmente por un aumento de tamaño de la próstata, benigno o maligno. Si hubiera un problema de hipertrofia prostática benigna, aquí lo que recomiendo es utilizar un producto que se llama Prosvital, de laboratorio Marnis, que lleva sábal cerulata, que aporta minerales como el zinc, el selenio, también lleva granada, que es muy rica en polifenoles, y además hay trabajos demostrados que el consumo de granada reduce el tamaño de la próstata, y también debería llevar ortiga, y lleva este producto ortiga, licopeno, lleva vitamina del grupo B6, del grupo B, también lleva el hongo muy utilizado en la medicina tradicional china como el maitake, que también tiene capacidad antioxidante y además antiinflamatoria, lleva semilla de calabaza, sobre la semilla de calabaza también hay muchos trabajos que demuestran que es beneficiosa para la próstata. Entonces yo recomiendo a las personas que tienen problemas de hiperplasia benigna de próstata utilizar Pros Prosvital de Marmis. ¿Cómo se toma Prosvital? Viene en cápsulas y se recomienda tomar dos cápsulas y se recomienda tomar las dos juntas con la comida de al mediodía.
Muy bien. Bueno, pues tomamos nota, doctor. Es curiosa la cuestión que nos plantea un amigo ahora vía correo electrónico. Le pregunta, es una pregunta sencilla, pero yo creo que tiene su importancia. ¿Cuándo aconseja usted realizar la caminata diaria? ¿Si antes de cenar o después de comer?
Sí, interesante. Se puede realizar después de comer, ¿eh? Y si lo haces a primera hora de la mañana, tampoco pasa nada. Sobre el tema de caminar, de andar, de movernos, esos 45 días o 45 minutos al día, recomiendan 5 días a la semana, pero si lo haces 7, los 7 días de la semana, y en vez de 45 minutos haces una hora, hora y media, mejor todavía. Lo que sí es recomendable, y sobre todo cuando ya viene la época del calor, es evitar las horas centrales del día, evitar el calor en exceso, llevar siempre una botella con agua para ir bebiendo y no deshidratarnos, llevar una gorra o llevar un sombrero para que evite el efecto del sol y así evitar los golpes de calor. Y en esas fechas de calor, toda la época de verano, se puede caminar, pero o a primerísima hora de la mañana o a ultimísima hora de la tarde-noche. Eso es lo que recomiendo. Y sí, hacer el ejercicio antes de comer o después de comer, en principio, daría exactamente igual.
Ajá. Yo, si me permite, apunto que en mi caso, y cuando no es efectivamente verano, que hace calor y las temperaturas son altas, si hacemos esa caminata después de comer, evitamos la somnolencia, evitamos que esa siesta no deseada, que a veces nos sienta bastante mal, ¿no?
Bueno, sobre la siesta hay mucho que hablar, porque hay que decir que países donde no renegaban de la siesta, ahora se han dado cuenta que es un invento hispano maravilloso. O sea, que dormir media horita después de comer viene francamente muy bien. Camilo José Cela decía que la mejor manera de dormir la siesta era sentarte en un buen sillón de orejas, poner el dedo índice extendido, ponerte una cucharita en el dedo índice y cuando se cayera la cucharita se había acabado, ya la siesta. Eso era lo ideal. Bueno, luego también decía que a él le encantaba la de orinal y pijama. Sí. O sea, que ahí estamos hablando de esa siesta.
Siesta premium.
Muchas horas.
Siesta premium, sí.
Sí, pero vamos, 20 minutos, media hora después de haber comido, una relajación y una siesta también viene bien.
Es saludable. Muy bien.
Bueno, sí, nada, muy saludable.
Perfecto. 672-16-76-28 es el WhatsApp donde recogíamos una nueva consulta, pero recuerdo el teléfono de directo, 981-13-44-33.
Ya llevo ya aproximadamente como un año con en las manos, en la mano derecha más concretamente, con el tema del Dupité, de los dedos que se van saliendo bultos y cada vez va más. De momento todavía los dedos los mantengo, los puedo mover, pero sí es verdad que cada vez hay uno que sobre todo se me viene más hacia, ya me cuesta más retraerlo. Entonces, eso ya ha ido al traumatólogo, me lo han visto, han dicho que bueno, que de momento si no va más, pues que lo deje. Entonces yo de momento no estoy haciendo nada ni nada. Así en particular, porque dicen que tampoco hay nada que no sepa, como no sea operación, en fin, me imagino que esto ya lo conoce. Entonces, aparte de eso, también tengo, como las cosas se van sumando, que es también otra cosa que me ha aparecido hace dos semanas, es en el dedo índice de la mano izquierda, pues se me queda engatillado. O sea, me levanto por la mañana, que se queda ahí enganchado, y luego, pues al final lo vas moviendo, te dura un poquito, pero se nota el cric-crac. O sea, ahí hay algo también que no debe ir muy bien. Entonces, es un poco los síntomas, a ver qué me puede aconsejar.
Yo escuché Dupuytren, pero no sé si lo escuché bien.
Sí, nos está hablando de la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren es bastante más frecuente en aquellas personas que padecen diabetes, y sobre todo que padecen diabetes y no tienen bien controlados los niveles de glucosa en sangre. Y como él bien planteaba, se forman como una especie de nudos, ¿no?, en el tejido que hay debajo de la piel, y al final forma como unos cordones gruesos y todo esto hace que se produzca un malestar en la mano y que impide muchas veces el movimiento de los dedos. Y por lo tanto tiene problemas de dedos en gatillo, por ejemplo, que es lo que nos estaba relatando ahora, es el segundo problema que le estaba surgiendo. Claro, aquí la solución es, ya ha ido al traumatólogo, el traumatólogo ha hecho, según él nos comenta, que de momento que no haga nada. Pero bueno, vamos a ver, eso de no hacer nada es relativo, porque se pueden hacer cosas. Y por otro lado, la solución que hay es la cirugía, claro, lógicamente. Se hace cirugía y el porcentaje de que quede bien esa mano es altísimo. Desde un punto de vista natural y mientras no se plantea la cirugía, ¿qué podemos hacer? Pues aquí podemos utilizar un antiinflamatorio, un analgésico natural, como es Mialtrin, que nos aporta cúrcuma, pagofito, ortiga, lúpulo, yuca, ácido hialurónico. Esto favorece que se reduzca la inflamación y, por lo tanto, podemos ayudar. Y luego también directamente sobre la palma de la mano podemos utilizar algún complemento alimenticio que venga en forma de spray. Por ejemplo, el Artohelp, masaje deportivo también de laboratorio Marnis. Este producto aporta también plantas medicinales que son antiinflamatorias y analgésicas como árnica, arpagofito, pero también lleva la menta piperita, lleva gaulteria, pino, clavo, jengibre y alcanfor. Entonces, tres veces al día aplicarlo en la palma de la mano y darnos un masaje entre 5 y 10 minutos y que utilice el Mialtrin. Esperemos que mejore, pero claro, la solución final será la cirugía, casi seguro.
Bueno, la siguiente consulta la acabo de recibir vía WhatsApp hace unos segundos. Es una nota de texto breve. Dice, hola, ¿qué se puede tomar si hay tensión un poco alta, doctor?
Sí, estamos hablando aquí, me imagino, de la tensión arterial, que la tiene un poquito alta. No nos dice cuánto, claro. Tener por encima de 14 máxima y tener por encima de 8 ya nos salimos de lo considerado límites normales de la presión arterial. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué presión arterial sería ideal? Por ejemplo, tener 13,7, 12,7, eso sería una tensión arterial para evitar complicaciones y problemas. Como lo que nos pregunta es qué puede hacer desde un punto de vista natural, primero reducir el consumo de sal. Esto es muy importante. La sal, la fórmula es cloruro de sodio. El sodio retiene líquido y al retener líquido aumenta el líquido circulante por nuestras arterias, más presión a nivel de las paredes, hace trabajar al corazón con más dificultad y al final se eleva la presión arterial. Y luego podemos utilizar complementos alimenticios que lleven, por ejemplo, hay uno que se llama Tensiomar de Marnis, que nos aporta olivo, nos aporta espino blanco y también ajo. Tanto el espino blanco como el ajo como el olivo, el aceite de oliva, que es de lo que estoy hablando, lo que hacen es mejorar el funcionamiento arterial, reduce o intenta por lo menos reducir la presión de la sangre sobre las arterias y evita que se produzca la arteriosclerosis, es decir, el endurecimiento de la arteria, va francamente bien. Entonces recomiendo tomar Tensiomar, que es compatible con cualquier tratamiento médico para la hipertensión que tengamos. Hay que tomar, se pueden tomar hasta 4 cápsulas al día, 2 antes del desayuno y otras 2 antes de la cena. Eso es lo que se recomienda.
Hablaba usted del ajo. Conocí gente que tenía por costumbre, lo primero que hacía por la mañana, tomarse un ajo crudo. ¿Es verdad que es un alimento tan completo y que es tan beneficioso para la salud?
El ajo es muy saludable y es saludable sobre todo para evitar problemas de tipo circulatorio y para evitar también problemas a nivel cardíaco, claro, la bomba cardíaca. ¿Por qué? porque evita la formación de trombos. Y esto también hay trabajos que así lo demuestran. Por lo tanto, hace que la sangre, o por lo menos evita que la sangre forme trombos. Y esto ya es importante. También es beneficioso para la salud respiratoria. O sea, favorece que una persona pueda respirar mejor. Y por lo tanto, personas que tienen problemas en las arterias periféricas, problemas de tipo venoso, varices, problemas de este tipo, el ajo va francamente bien.
Buscamos una llamada en directo en el 981-1344-33, saludando a Fernando. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde está Fernando?
En Carballo.
Le escucha el doctor. ¿Cuál es su consulta?
Vamos a ver, mi consulta es que hace, no sé, pero como unos 15 años, tuve un problema en el trabajo con un compañero. Entonces yo me puse un poco alterado y me fui a la farmacia y me tomaron la tensión. Y estaba en aquel momento, se me puso en 16. Entonces me dijeron que, bueno, que acudiera al médico y se explicara el tema. Fui al médico y me recetó ya unas pastillas para tomar y bajar eso. Entonces, a partir de ahí me declararon hipertenso. Y la pregunta es si yo, porque yo a partir de ahí empecé a mirar la tensión, y bueno, la tengo en 13.8 más o menos, y quería saber si podía probar, intentar, o sea, dejarla de tomar la pastilla y seguir controlando la tensión, desde luego. Y esa es la pregunta.
Sí, hola, buenos días. Fernando, tuviste esa situación de estrés que hizo que la tensión arterial se elevara, pero luego, como bien dices, te siguieron controlando y seguías con la tensión arterial elevada. Entonces te mandaron tomar un medicamento, un fármaco, y ahora la tienes muy bien controlada. Claro, la cuestión es que la tienes controlada porque estás tomando un fármaco. Si dejaras de tomar el medicamento, posiblemente no al día siguiente, pero sí, pasado una semana, 10, 15 o 20 días, volvería otra vez a elevarse la presión arterial. Entonces, yo, desde sin conocerte como paciente y por lo que me estás contando, yo no debo quitarte el tratamiento médico. Esto, quien lo tiene que hacer es tu médico de atención primaria. Quien lo tiene que hacer es tu médico de familia, tu médico de cabecera. Explícaselo, coméntaselo. Pregúntale si puedes dejar la pastilla. Ya te digo, yo así a nivel telefónico no te puedo quitar el tratamiento que ha puesto otro compañero, porque se puede elevar la presión arterial. Lo que sí te digo es que si este compañero decide quitarte el fármaco, que tomaras el Tensiomar, porque el Tensiomar lo que va a hacer es regularte la presión arterial, y ese siempre te iría bien, ¿sabes? O sea, que eso sí, pero siempre y cuando tu médico recomiende quitar el medicamento que actualmente estás tomando.
Ya, comprendo.
Es que incluso ¿de acuerdo, Fernando?
Sí, vale, muchas gracias, doctor.
A ti. Gracias, Fernando, por su llamada. Y gracias, doctor, por estar con nosotros un día más.
Sí, claro, un placer siempre estar contigo, Félix, y con todos los oyentes. Venga, hasta luego. Adiós.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro, trae 3 días de sabor, tradición y animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Ven a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Completamos a segunda hora de programa, a segunda hora de este Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 19 de abril, de novo con música. Cos Turtles, hoxe o seu vocalista, cumpre 78 anos, Mark Bolman, unha banda importante nos 60 que nos deixaba clásicos como este.
Radio Voz.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero.